Radio Universidad de Concepción presenta Dialogando con la Ciencia. Un espacio para informarnos sobre las principales novedades en materia de ciencia, tecnología, salud e innovación. Conduce la periodista Karen Candia.
Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos auditores. Bienvenidos nuevamente aquí a Dialogando con la Ciencia desde Radio Universidad de Concepción en el campus del Corazón Universitario. Recuerden que estamos también en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos pueden encontrar como Radio Universidad de Concepción. Y esta semana, por supuesto, tenemos que hablar del tema del momento. Quisimos precisamente preparar este programa especial para abordar algunos de los mitos que están rondando en torno al coronavirus. Es muy importante tener la información apropiada para, por supuesto, tomar las medidas necesarias en un momento como este. Y como cada miércoles me acompaña acá ya Fernando Mejías, retomando esta nueva temporada, quien está hoy junto a nosotros. Y, por supuesto, estamos con todas las medidas de seguridad y sanitarias posibles. Imagino que ustedes están bien en sus casas. Esperamos que así sea. Muy buenas tardes, Fernando. Bienvenido.
Hola, Karen. ¿Cómo estás? Un gusto estar de vuelta acá en este espacio de Dialogando con la Ciencia, acá en Radio Universidad de Concepción. Y bueno, lamentablemente, empezando una nueva temporada de este programa con esta tremenda noticia que se ha tomado absolutamente todas las agendas públicas, privadas, también, por supuesto, de los medios de comunicación, a raíz de las consecuencias que podría traer y que ya está trayendo, por supuesto, para algunos países en Europa, y las que podría traer en un par de semanas más para acá, para Chile. Así que, bueno, hemos escuchado un montón de cosas. Hoy día tenemos nuevas cifras de contagiados en Chile, han aumentado en el país y van a seguir aumentando en el país. Hemos tenido llamados del Colegio Médico, de otros expertos igual, de la OMS, de varios organismos e instituciones nacionales e internacionales que han dado cuenta de la necesidad de extremar las medidas de protección a la población, básicamente porque si es que no se toman ahora las medidas, vamos a tener un invierno muy duro, muy crudo, con las enfermedades respiratorias típicas circulando por el país, pero además por esta nueva enfermedad, el coronavirus, que ya está causando estragos, ¿cierto?, en España, en Italia, en Irán, en Estados Unidos y en general en Europa, donde ha sido el mayor brote de este virus después de China, que ya tomó las medidas necesarias y ya tiene una curva mucho más baja y mucho más controlada de infectados allá en ese país asiático.
Eso es importante, recordarle a la gente que no es azaroso esto de que nos pidan mantenernos en nuestros hogares, etcétera. Efectivamente, mientras menos gente esté circulando en las calles, es menor también la propagación de este virus, que lamentablemente es muy rápida, y ese es uno de los grandes problemas al que nos podríamos estar enfrentando tal vez en un par de semanas más. El hecho de que hubieran muchos infectados, tal vez mayor a la cantidad que tenemos de respuesta en cuanto al sistema de salud de nuestro país. Y es por eso que precisamente es ahora el momento de tomar todas las medidas necesarias y las precauciones necesarias dentro de lo posible. Por supuesto, sabemos que existen grupos que no pueden efectivamente estar en su casa o no pueden dejar de trabajar. Existen los vendedores ambulantes, etcétera. Existen un montón de rubros que necesitan precisamente trabajar para poder tener sustento también. Claro. Así que también ahí hay un tema que efectivamente la idea es que ojalá entonces solo quienes realmente lo necesitan puedan estar en las calles y no nosotros andar en el mall haciendo compras y todo ese tipo de cosas.
No, por supuesto, y lo que tú comentas es clave, porque esto del mall y de los centros comerciales se entiende por una parte de que preocupe a las personas que viven obviamente de esa producción o del comercio o del retail y que pueden tener una situación compleja. Ya lo dijo el ministro Briones, que lamentablemente vamos a tener pérdidas de pymes, o sea, van a haber empresas que van a quebrar, empresas pequeñas principalmente, que no van a tener la capacidad de poder absorber la pérdida de ganancias o de ingresos a propósito de la disminución de las personas o del consumo en general en el país, por todas las medidas, por supuesto, que se han estado tomando respecto al coronavirus, pero que todavía son insuficientes. Y en el anuncio que hizo el ministro Manalich hoy día, en la mañana, donde no, en realidad no hizo ningún anuncio, solamente
actualizó un poco, va actualizando día a día.
Actualizó la cifra en 238 infectados, pero sin ninguna medida adicional para poder frenar la circulación de las personas o para poder ayudar a que estas mismas personas que él decía que por favor no circulen en la calle y que adopten todas las medidas necesarias, si es que el Estado no tiene las medidas, obviamente, y si no tiene todos los resguardos para que estas personas puedan efectivamente cumplir ese aislamiento social, efectivamente va a haber circulación de las personas en la calle de todas maneras, en el transporte público va a seguir funcionando, todo el resto de los lugares donde estas personas podrían circular van a estar ahí, digamos, así que eso va a seguir ocurriendo. Y el colegio médico en particular, que ha tomado un liderazgo muy importante en esto, siendo los expertos, siendo por supuesto las personas que están en el sistema público de salud, que lo ven todos los días, que están metidos ahí en las urgencias, que tienen obviamente todas las capacidades y el conocimiento para poder entregar recomendaciones, y por supuesto también con la evidencia científica y con la evidencia real, digamos, ahí in situ, han entregado una serie de consejos. Hay una propuesta bien importante del Colegio Médico, de hecho una propuesta de trabajo para enfrentar la crisis sanitaria del COVID, que fue lanzada este lunes y que se le ha indicado al presidente Piñera por parte de su presidente Izquierda Siches, que puede ser un camino para poder frenar la cantidad de contagios. Toma cierto en consideración estas cosas que hemos estado hablando, primero para reunir a representantes de sociedades científicas y médicas, también del Ministerio de Salud, por supuesto, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Ciencia, del Ministerio de Hacienda, de Economía, representantes de expertos de la academia y otros más también, y sociales, por supuesto, de la ciudadanía, para poder abordar esta crisis de una manera conjunta, global, holística y no parcializada o centrada solamente en el aspecto de salud pública, sino que hay que considerar otros efectos, otros focos eventualmente que podrían ser también importantes de poder aclarar o de poder controlar en realidad, para que esta crisis no siga expandiéndose. Y ahí propone una serie en esta propuesta de trabajo, propone una serie de medidas y de acciones que deberían tomarse para poder avanzar en esto. Un equipo de contención, por supuesto, para disminuir la transmisión del virus en la comunidad, y con todas estas medidas también que ellos mismos han estado proponiendo, que es que haya, por supuesto, más medidas de aislamiento social, suspender las reuniones, cualquier reunión social que no sea imprescindible, eventos, ¿cierto? Evitar y limitar la libre circulación de personas, el transporte público también, el cuidado infantil, cerrar los malls, los cines y cualquier otra actividad recreacional que pueda tener personas circulando, de las cuales todavía no sabemos si es que están infectadas o no. Hoy día tenemos, cierto, una ventana entre 5 y 14 días para que se muestren síntomas en una persona que podría estar infectada. Por lo tanto, hoy día podría haber una cifra que no conocemos de personas que están infectadas y podrían estar circulando, pero que muestran síntomas o muy leves o que no los muestran.
Y es lo que queremos evitar también.
Creo que queremos evitar, pero que podrían estar infectando otras personas, y que fue lo que pasó exactamente en China y en Italia. Por eso el virus se desató en estos países, porque había una cifra silenciosa, no detectada, de contagiados, que fue lamentablemente no contenida en el momento.
Tardíamente contenida.
Muy tardíamente. Y eso generó los niveles de infección o de infectados, perdón, que vimos en todos estos países y que estamos viendo en todos estos países, con las consecuencias que ya sabemos, con todos estos fallecimientos.
Bueno, y precisamente yo creo que ahí hay un punto muy importante, porque al surgir esta gran cantidad de información respecto de este virus, de cómo se propaga, ya creo que estamos siendo cada vez más conscientes del hecho de lavarnos bien las manos, alcohol gel, etcétera, tomar medidas de distanciamiento social, pero también están comenzando a circular en redes sociales diversas informaciones que no todas son ciertas, sí, y que finalmente también generan mucho más pánico al final, o algunas generan pánico, o otras también entregan información errónea, como por ejemplo el tema de las mascarillas, que todo el mundo al parecer quiere tener mascarillas, pero estas funcionan solo dentro de periodos limitados, en condiciones limitadas, y se utilizan según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para casos determinados. De hecho, la idea es que precisamente sean personas que trabajan en contacto con quienes ya están enfermos, o bien personas que tengan alguna sintomatología. Para ellos están principalmente determinadas las mascarillas, y claro, no es cualquier mascarilla, o sea, existen, por supuesto, unas profesionales desarrolladas para este tipo de fines, y no esa gran cadena que anda circulando hoy día en redes sociales, haga su propia mascarilla con una servilleta y cosas así.
Sí, es realmente impresionante que yo quiero hacer el punto aquí. Primero, obviamente, tenemos que escuchar a las fuentes oficiales, en este caso la Organización Mundial de la Salud y los colegios médicos, los colegios de o las sociedades científicas, que son los y obviamente del ámbito de la salud, que son son los que tienen la información real, fidedigna, verídica, para poder confiar, digamos, en cómo manipular una mascarilla, cuándo usarla, cuándo no, de qué manera tenemos que ponernos esa mascarilla y cuáles son las que deberían ser efectivas, digamos, y bajo qué condición y en qué caso. Todas estas mascarillas, y lo vamos a decir enfáticamente, todas estas mascarillas de servilletas, de toallas Nova, de paños, de pañitos, de 2, 3, 10, 20, 50 capas, de
estos, género en general.
Género, de estos paños húmedos o toallitas húmedas que son secadas y que son utilizadas supuestamente porque tienen todas estas condiciones
antibacteriales, entre comillas.
Cualquier otro elemento, toallas higiénicas, cualquier otro elemento, o sostenes, vi por ahí también incluso algunos tutoriales, entre comillas, ahí de personas utilizando este tipo de cosas. Cualquier cosa que no sea una mascarilla entregada por el sistema público, pasada por un sistema de profilaxis, de descontaminación, y utilizada de manera correcta, tanto para ponérsela como para sacársela, no va a tener ningún efecto y al contrario puede ser contraproducente, porque nos va a dar una falsa sensación de seguridad con un elemento que no tiene ninguna seguridad y que tampoco va a ser para nada efectivo, porque no hay ninguna prueba al respecto, no tenemos evidencia al respecto, no va a ser efectivo para poder permitir que una persona no se contagie de coronavirus, por ejemplo, si es que está con alguien con algún síntoma. O sea, su bandana, su pañoleta, su paño, su ropa no va a ser de ninguna manera, ni tampoco una servilleta, ni tampoco una toalla, ni de ninguna manera va a ser útil para poder evitar que usted se contagie de coronavirus. Por lo tanto, aquí hay que seguir las recomendaciones de los expertos, de los científicos nuevamente, de los médicos y de la Organización Mundial de la Salud para utilizar estas mascarillas en situaciones, como tú bien lo dijiste, Karen, muy particulares. Especialmente las personas que están en el ámbito de la salud, o sea, que están en un servicio hospitalario, por ejemplo, o que están en una urgencia o en cualquier otro lugar así y que tienen contacto con personas que podrían estar contagiadas, ellos deben usar mascarillas, ellos saben cómo utilizar esas mascarillas porque son del ámbito de la salud, y también las personas que podrían estar contagiadas o que tienen algún síntoma de una enfermedad respiratoria, sea la que sea una gripe, sea una influenza, sea un resfriado común o sea un posible coronavirus, las personas que están con estos síntomas de tos o de carraspera o de fiebre o de cualquier síntoma parecido, deben utilizar mascarillas, pero no solamente por el coronavirus, sino porque podrían contagiar, ¿cierto?, de cualquier otro virus a las personas alrededor. Por lo tanto, esas personas con esos síntomas también deben utilizarla. No deben utilizarla cualquier persona que esté caminando por la calle o que ande circulando por espacios públicos. Primero, porque no debería estar circulando por espacios públicos. Y segundo, porque si es que no tiene el conocimiento suficiente para poder manipular nuevamente esa mascarilla antes y después de utilizarla, y si no lo hace en un tiempo suficiente para que esa mascarilla sea útil, para que cumpla su tiempo útil, digamos, no va a tener ningún efecto y por contrario se podría contaminar las manos, se podría contaminar la cara o cualquier otro lugar del cuerpo, ¿cierto? Si es que no se deshace de esa mascarilla de una forma correcta.
Exacto, entonces primer mito ya que bajamos inmediatamente es ese de que evitar tratar de andar con mascarillas para todos, porque efectivamente, como tú señalabas, Fernando, da una falsa sensación de seguridad. Son otras las medidas que debemos a lo mejor tomar, sobre todo cuando uno todavía no tiene sintomatología. Así o no es. Cree que se haya expuesto al virus de ninguna forma. Entonces es importante hacer hincapié en eso y no estar creyendo todo lo que sale en redes sociales. O sea, nosotros al señalar esto aquí es porque hemos estado revisando los portales oficiales, en este caso Organización Mundial de la Salud, etcétera. Entonces es muy importante en ese sentido. Y ahí también, ojo, porque han circulado falsas cadenas también que la gente lamentablemente está compartiendo y que han sido atribuidas, por ejemplo, a la UNICEF, en la cual recuerdo una que se señalaba que el virus moría dentro de determinada temperatura, entonces había que tomar agüitas calientes, mejor para mantenerse a salvo del virus. Otras cosas, también es ser muy responsable antes de compartir ese tipo de informaciones, que efectivamente verificar bien las fuentes, porque si no estamos también ayudando, contribuyendo a la desinformación. No se podía tomar ni helado, según esa campaña.
Claramente.
Que vi.
Yo quiero profundizar pensar en eso y hacer un alcance. Las personas que comparten información, y esto lo voy a decir muy, muy responsablemente, y espero que no se me enoje algún radio escucha, algún auditor aquí. Las personas que comparten información como esta, quiero que se pregunten, ¿tienen a ustedes alguna formación de especialista en el ámbito de la salud o en el ámbito médico para utilizar este tipo de recomendaciones o para compartir ese tipo de recomendaciones de manera masiva a sus contactos? ¿Tiene usted el conocimiento suficiente? ¿Se considera usted un experto en el ámbito como para poder dar esas recomendaciones? Si es que sí, entonces usted debiera ser responsable y, por supuesto, entregar información fidedigna de fuentes oficiales, que es lo que generalmente hace una persona que tiene todos esos conocimientos, ¿cierto? Los médicos que hemos visto en los medios de comunicación, que han sido muy responsables, han dicho esto en reiteradas ocasiones. No escuchen a los mitos, no escuchen a las cadenas de WhatsApp, no escuchen a los videos de YouTube con estos tutoriales que no tienen ninguna evidencia científica detrás y que son contraproducentes porque pueden generar peores consecuencias, digamos, de las que estarían buscando, que es esta supuesta protección de la población. Y por otro lado, si es que no es experto, entonces no la comparta. No comparta información de la cual no está seguro si es que es información fidedigna o no. Si usted no tiene la capacidad de ir a la fuente directa, si usted no tiene la posibilidad de meterse a internet y buscar la información ahí o consultar con un especialista para corroborar esa información, absténgase y no la comparta, porque es información que es errónea, que desinforma a la población, que es una noticia falsa y que genera una falsa, nuevamente, sensación de seguridad para las personas que podrían estar utilizando estas medidas para poder protegerse y que al final podrían estar contaminando más personas al final. Así que, por favor, las recomendaciones son siempre de escuchar a las fuentes oficiales y de abstenerse de compartir información que uno no puede corroborar. Lo que tú comentaste de que esto de que el virus solo podía transmitirse en climas fríos o algo por el estilo es mentira.
Estamos en pleno verano y ya.
Estamos en verano todavía, o sea, estamos con calor, en Chillán hay 30 grados, en Santiago hay 28, 27 y el virus se sigue transmitiendo. Entonces, es absolutamente mentira de que el virus solamente se transmite en frío. También es absolutamente mentira que hacer gárgaras con limón, con bicarbonato, con alcohol, con aguardiente, con lo que se le ocurra, con cerveza al caso, o con pisquito sour, le va a ayudar al virus. Es absolutamente mentira también. No hay ningún respaldo científico para poder afirmar una cosa como esa, ningún estudio que lo avale, por más que esto sea secreto de los abuelos, de los abuelitos, dejemos el realismo mágico detrás, por favor, seamos responsables y hablemos de medidas que son probadas y que están estudiadas por la gente que se dedica a esto décadas de su vida para poder llegar a estas conclusiones.
Además, las condiciones han ido cambiando, es importante. Puede que a lo mejor efectivamente consejos que se utilizaran hace años, en la época a lo mejor de nuestros abuelos, y que efectivamente funcionaban para una u otra cosa, estamos hablando ahora de que son nuevos virus, han ido mutando, evolucionando, entonces ciertamente deben ir siendo nuevas medidas al respecto.
Exactamente, entonces por lo mismo, dejemos estos consejos que de alguna manera los utilizaba la mayor parte de la población, más de alguno de nosotros en algún momento pensó que eso podría tener algún efecto, pero la verdad es que no lo tiene, y en eso nuevamente han sido enfáticos los especialistas, los médicos, los científicos en esto. Por lo tanto, hagamos caso a estas recomendaciones y no escuchemos cualquier tipo de consejo que podría estar generando un efecto contrario a lo que estamos buscando. Lo mismo enjuagarse o la nariz con una solución salina tampoco sirve, por supuesto que no sirve, lo único que va a hacer es generar una irritación en la mucosa nasal. Tampoco comer ajo, ni aplicarse algún tipo de aceite, o bañarse en cloro, o
pero sí es importante, Fernando, mantener ojalá bien nuestro sistema inmunológico, inmunitario, efectivamente.
Eso es otra cosa.
Y eso a través de la alimentación, son medidas que uno puede tomar, y no solo para esto, sino que para la vida y tener un estilo de vida sana en general.
Exactamente, eso es una recomendación general, no solamente para el coronavirus, sino que para tener nosotros una salud adecuada para poder enfrentar temporadas de invierno donde hay mayor cantidad de virus circulando, donde hay más prevalencia de enfermedades respiratorias, por supuesto, y si uno tiene un sistema inmunológico más fuerte y reforzado, obviamente va a tener mayor capacidad quizás de enfrentar este tipo de enfermedades, pero de ninguna manera evitar que uno se enferme. Lamentablemente hoy día no tenemos una vacuna para la gripe, por ejemplo, no tenemos una vacuna para el resfrío común. Tenemos vacuna para la influenza, tenemos vacuna para el SARS, para el MERS y otras enfermedades, pero en este caso, por ejemplo, no tenemos vacuna para el coronavirus. Y como no tenemos vacuna para el coronavirus, tenemos que estar preparados porque mucha población, muchos de los que nos están escuchando hoy día podrían infectarse y por lo tanto la mejor medida de poder evitar esto es hacer aislamiento social, no estar cerca de otras personas, quedarse en la casa, tomar las medidas de lavarse las manos recurrentemente, de estar escuchando también a los especialistas, a las personas que saben de esto y que nos están recomendando quedarnos lo que nos estamos diciendo ahora mismo, quedarnos en la casa y de tomar medidas también de mitigación, de aislamiento y gestionar de mejor manera una crisis como esta para no llegar a lo que ha ocurrido hoy día en Italia y en España.
Así es, Fernando. Bueno, así es que, por supuesto, tomar todas estas recomendaciones, no queremos ser majaderos, pero es importante recordarlo, no creer también todo lo que leemos y escuchamos de esas cadenas en redes sociales. Eso es muy importante. Fernando, ¿te parece si vamos a una pausa musical y luego regresamos? Porque además hay que comentar cómo estamos con los avances en cuanto a las posibles vacunas que pudieran llegar a desarrollarse en un par de meses más. Así es que es importante también tener información al respecto. ¿Eh? No solamente hablar de problemas, sino que también ya se está trabajando en las soluciones. Así es, así es. Que vamos a una pausa musical y ya regresamos aquí en Dialogando con la Ciencia.
Temptation.
Bien, y ya estamos de vuelta en Dialogando con la Ciencia aquí en Radio Universidad de Concepción, junto con mi colega periodista y directora de la radio, Karen Candia, aquí comentando sobre el coronavirus, ¿cierto? Estuvimos hablando en este primer bloque sobre los mitos del coronavirus, sobre la necesidad de escuchar, ¿cierto?, a nuestras autoridades, a nuestros especialistas, a los científicos y a los expertos que nos están haciendo muchas recomendaciones. Recordemos no compartir esas cadenas de las cuales no estamos seguros que sean reales. Las mascarillas de tela no sirven, las mascarillas de pañuelito ni cualquier otra cosa que se le ocurra tampoco sirven, solo sirven en algunos casos especiales. Escuchemos a la OMS y escuchemos también a los médicos que están dando este tipo de recomendaciones. Y como tú comentabas bien, Karen,
ya se está trabajando. Empezó no solamente uno, exacto, no solamente desde China, de Estados Unidos, sino que han sido varios los países, ciertamente, por el contexto que estamos viviendo a nivel mundial, que están trabajando contra reloj para poder finalmente desarrollar en un tiempo, ojalá no tan largo, una vacuna precisamente para este virus en particular. Porque recordemos, de todas formas, estamos recién en los trabajos. Cualquier posible solución de esto van a pasar seguramente un par de meses, porque todas las vacunas deben tener un proceso de desarrollo, luego pruebas en animales generalmente, para pasar finalmente a pruebas en humanos también, que es la etapa que ya se está desarrollando, si no me equivoco, en Estados Unidos y también en China, ¿cierto?
Sí, en Estados Unidos, en China, en Australia. Y también en España están avanzando en posibles vacunas, digamos. De hecho, en Estados Unidos fue el primero que lanzó este anuncio de pacientes en Seattle que estaban sometiéndose, pacientes voluntarios que estaban sometiéndose a una prueba de vacuna ya en fase 3. Recordemos que hay varias fases para el desarrollo de una vacuna. Primero el diseño, por supuesto, y el trabajo en laboratorio para poder tomar los anticuerpos, para poder generar una estrategia de desarrollo de antivirales, o en este caso de una respuesta y que sirva para generar una vacuna. Pero después vienen otras pruebas, que son las que demoran más, porque tenemos que hacer muchísimas de estos pasos antes de poder llegar a una vacuna que sea implementada de manera masiva, porque tiene que tener, obviamente, un término un poco desconocido para algunos, pero que es muy importante, que es bioseguridad. Aquí tienen que tomarse todas las medidas primero para que una vacuna que salga del laboratorio sea segura para humanos, digamos, y por lo tanto tiene que pasar por pruebas primero en modelos de animales, y por eso se hace primero una primera fase con ratones de laboratorio que están preparados, digamos, para poder hacer estos experimentos. Luego pasan a una fase 2 con macacos o con otro tipo de animales también, con modelos humanos, y luego pasa a una fase 3 de prueba en humanos. Yo entiendo que hoy día varios de estos desarrollos de vacunas se saltaron varios de estos pasos para poder llegar rápidamente a tener una respuesta o a tener un desarrollo de una vacuna. ¿Por qué? Porque toda la población del mundo no está inmunizada y no está preparada para este nuevo virus. No tenemos, obviamente, la capacidad inmunológica en nuestros cuerpos, y nadie la tiene, salvo los que están contagiados y salieron de esa enfermedad, para poder afrontar, por ejemplo, un contagio. Y por lo tanto, tenemos que tomar las medidas para que en los próximos meses, o cuando esto siga avanzando, o ya el próximo año, estemos preparados de mejor manera para que haya menos contagiados y para que no nos pase lo que nos está ocurriendo ahora, que colapsan los sistemas públicos en Europa principalmente, o en Irán, o en Italia, o en China, y poder tener una respuesta mucho mejor para este nivel de contagio que podría darse durante meses, los próximos meses. Esto no va a acabar pronto.
Eso es lo importante, señalar que probablemente todas estas vacunas, como tú señalas, van a servirnos para una próxima temporada. Mientras tanto, por supuesto, existen algunos medicamentos que se están utilizando para tratar a los pacientes que están ya con este virus en sus cuerpos, pero tenemos que recordar que la ciencia tiene sus tiempos, y para que efectivamente se pueda ya masificar una vacuna de este tipo, tiene que pasar todos los procesos de seguridad. Si bien ahora, por supuesto, se ha trabajado de una forma más acelerada, siempre se resguardan los protocolos de seguridad, la bioseguridad, como tú señalas, para que efectivamente este tipo de vacunas que pueda eventualmente llegar, no sepamos que es absolutamente inocua finalmente para nuestros cuerpos, porque estamos acostumbrados, por ejemplo, a vacunarnos todos los años contra la influenza, etcétera. Claro. Todo ese tipo de vacunas, por supuesto, también tuvieron que pasar este mismo proceso, y hoy día ya las tenemos, están incorporadas en nuestro sistema de salud, y estamos muchos habituados también a recibir estas dosis de vacunas, porque estos virus también van mutando en el tiempo, y en el fondo también, ¿qué es lo que se espera inicialmente para este COVID-19 también, ¿no?, esta enfermedad?
Claro, y el gobierno chino, el Ministerio de Defensa de China aseguró, cierto, en un comunicado que había desarrollado, en este caso con éxito, una vacuna contra el SARS-CoV-2, que es el virus que genera el coronavirus o esta enfermedad, uh-huh. y también las autoridades chinas comentaron que fue desarrollada por un equipo de investigación de la Academia Militar de Investigación Médica y que están hoy día en una fase de pruebas humanas. Ya la están comenzando y que obviamente cumplen también con los estándares internacionales y regulaciones y por lo tanto estarían listos para hacer una producción a gran escala segura y efectiva en las próximas semanas. Pero nuevamente hay que esperar los resultados, hay que ver cómo se va desarrollando esta vacuna y si es que va a tener la validación también de los organismos internacionales para su aplicación eventualmente en una población mayor a la que hoy día podría estar sometida, digamos. O sea, si es que esto se replica, estos anticuerpos, y la vacuna es efectiva, podrían generarse muchas réplicas de esta vacuna y eventualmente inmunizar a una población. Pero va a haber que definir, digamos, cuántas de esas personas van a ser inmunizadas, en qué territorios van a ser inmunizadas, porque hoy día lo que tenemos son virus que están en algunas regiones en particular, en algunos territorios en específico. Por lo tanto, lo que aquí podría haber es que las autoridades decidieran que, por ejemplo, esta región de China, en Wuhan, todos ellos tuvieran inmunización del virus, cosa de que puedan no repartirlo, no contagiarse, y así evitar, por ejemplo, que otras personas también se puedan contagiar en otras regiones de ese país. Lo mismo, o algo parecido, esto es una opinión o un análisis personal, podría ocurrir acá en Chile, por ejemplo, si tuviéramos una vacuna. ¿Dónde está contenida dónde está la mayor cantidad de casos hoy día de coronavirus en Chile? Están en el Maule, están en Ñuble, en Chillán, están en la región metropolitana y en Antofagasta. Por lo tanto, por ahí me tomo también y recojo las palabras de Iskia Siches, de la presidenta del Colegio Médico, que dijo: cerremos las regiones del país, extrememos estas medidas para evitar la circulación de personas de una región a otra y de llevar el virus de una parte a otra del país para que se siga expandiendo, porque si no vamos a tener contagiados en todo el país y luego ya vamos a pasar a otra fase y donde ya el virus realmente va a ser incontrolable y donde vamos a tener una situación gravísima como la que está viviendo Italia, y es lo que estamos tratando de frenar. Al caso, todavía faltan algunos estudios para poder dar cuenta de que estas vacunas y estos desarrollos que están desarrollando, que están generando allá en Estados Unidos, en China, en Australia y en España, puedan lograr tener una vacuna totalmente desarrollada y poder implementarla en estas personas. Así que todavía falta, hay pasos que tienen que tomarse, pero afortunadamente ha habido un esfuerzo de parte de algunos gobiernos para poder llegar rápidamente al desarrollo de esta vacuna. Pasó en España, el gobierno español inyectó 30 millones de euros al sistema de investigación español para poder desarrollar no solamente una vacuna, sino también anticuerpos para las personas que están infectadas, que eso es otra línea de desarrollo igual, y eventualmente a un centro nacional de biotecnología del SOSIC, que le entregó 4.5 millones de euros para que pudieran desarrollar la vacuna en España, el mismo equipo de investigación que desarrolló la vacuna para el SARS el año 2003. Así que es digamos esperable que este grupo pueda avanzar rápidamente uh-huh. y con obviamente con una inyección de dinero como ese, se espera que lo logre más rápido de lo que podría lograrlo en una situación normal y común y corriente. Esperemos que otros estados también tomen las mismas medidas, otros gobiernos, y podamos tener una respuesta desde la investigación, desde la ciencia, además obviamente desde la economía y desde los sistemas de salud, obviamente, que son los que están hoy día muy preocupados.
Es lo que esperamos todos, y por supuesto también resguardando que tenga también después de esa vacuna un acceso masivo como el que se necesita en estos momentos, porque sabemos también que tema aparte es todo lo que se ha comentado, por ejemplo, el valor del famoso examen de este COVID, que ha variado, varía mucho dependiendo de dónde tú te hagas el famoso examen. Y también, el valor o el acceso que debiera existir en cuanto a una vacuna como esa. Así es que hay muchísimos temas involucrados en esto. Esta situación nos está generando un complejo escenario también a nivel mundial en diversas áreas, ¿eh? Porque está el tema económico, complejo y para otras tal vez no tan complejo inicialmente, el tema medioambiental, que entre comillas ha visto un poquito favorecido, sí, porque de momento como hemos reducido las actividades, el tránsito de personas, etcétera, estamos bajando nuestras emisiones de CO2, etcétera, o sea, han habido consecuencias y esto ha tenido un impacto a todo tipo, y eso ciertamente sumado también al tema de la, en este caso las cuarentenas o el aislamiento social, hace que mucha gente también ande un poquito ansiosa, y por eso organizaciones como la Organización Mundial de la Salud precisamente están emitiendo algunas recomendaciones para cuidarnos y por supuesto empezar a entender y afrontar esto, que no se va a solucionar de un día a otro, vamos a tener que adaptarnos a nuevas rutinas. Esto ciertamente es un desafío para todos nosotros porque es salir de nuestra zona de confort. Estamos absolutamente acostumbrados a tener una rutina diaria y esta se ha visto absolutamente alterada y probablemente lo sea también por un par de semanas más, así que también es una invitación a lo mejor a ser un poquito más creativos en cuanto a nuestras formas de entretenernos, de organizar nuestros tiempos, de cómo trabajamos, el teletrabajo, etcétera. Ahí hay un montón de desafíos y por supuesto las recomendaciones. Tú me decías que tenías algo del Colmed en cuanto a del Colegio Médico.
Sí, o sea,
en cuanto al cuidado de la salud mental.
Sí, ha salido, digamos, información en diversos sitios de noticias y también en el Colegio Médico. No sé si era el del Colegio Médico exactamente el que tenía a mano, pero sí recomendaciones de
Organización Mundial de la Salud, también.
Sí, y de otros especialistas en psicología que han estado entregando algunas recomendaciones para poder afrontar la crisis en general y para que tengamos claridad de que estos son fases, son varias fases por las que estamos pasando en esta situación de pandemia, en este caso en Chile. Hoy día ya estamos en una situación de emergencia, como la declaró el presidente Piñera, ¿cierto? Hoy día. Pero lamentablemente esto también trae consecuencias, obviamente, para la salud emocional de las personas que tienen que quedarse en la casa. Estamos, ¿cierto? Hoy día ya en un estado de catástrofe, como lo anunció el presidente hoy día. Y por lo tanto, hay que estar preparados y saber que esta situación de pandemia estos virus, digamos, nos han atacado antes como humanidad y hemos sabido responder a ellos, hemos tenido, ¿cierto?, o hemos tomado acciones antes como humanidad para poder afrontar estas situaciones, otras pandemias.
Lo hemos superado,
pero lo tenemos que hacer de una forma responsable, sin relajarnos con las medidas de seguridad y de distancia social y todo esto que se han recomendado una y otra vez. Y también hay que hacerlo considerando de que vamos a pasar, como decía, por varias de estas etapas. Primero, seguramente las personas que vieron el comenzar esta situación en China dijeron, no, en China no va a pasar nada, está muy lejos, ¿cierto? No,
el otro lado del mundo.
El otro lado del mundo, ¿no? A estos chinos les pasa siempre lo mismo, oye, pero ¿por qué andan comiendo animales? Oye, pero ¿qué les pasa? Después una negación, ¿cierto? Así como, no, esto no va a pasar aquí, no, esto es muy lejos, esto está pasando allá y siempre les pasa lo mismo, uno se enoja, no, pero aquí no va a pasar nada, yo ando relajado por la calle, etcétera, etcétera. Después entramos en otra etapa que ya es de un poquito de realidad, de ver que en general esto está afectando a todo el mundo, por lo tanto nos va a afectar igual, y ya lo estamos viendo. Me pasó mucho esto en redes sociales, y seguramente a ti igual, Karen, de personas al principio que estaban así muy relajadas. En negación absoluta, no, esto es un complot internacional, no, esto es culpa de los marcianos, no, esto es culpa de los Anunnaki, no, esto es el gobierno que nos quiere controlar, no, esto es algo para desviar la atención de la parte política. Realmente situaciones absolutamente irracionales, por supuesto, pero que nos generan, cierto, toda esta sensación de miedo, de temor o de enojo con la situación. Pero luego tenemos que ya entrar en una fase de realidad, de que esto nos está afectando, de que esto va a tener consecuencias para nosotros, y por lo tanto tenemos que tomar medidas en nuestros hogares, si es que vamos a estar trabajando.
Empezar a organizar rutinas, por ejemplo, hacer ejercicios, porque ahora ya no se puede salir al gimnasio, no seamos responsables.
Exactamente, ya está todo cerrado, además. Uh-huh. Así que comenzar el día tomándose un café en la mañana, tal como uno lo haría, comenzando el día, ducharse, ¿cierto?, levantarse, hacer tareas de la casa, generar una agenda del día para tener acciones distintas y para, ¿cierto?, no estar aletargados ahí en la casa o metidos en el computador o en la tele
o en la cama todo el día, que puede ser rico uno o dos días,
sí, pero
ya
es una pésima idea. Es una pésima idea cuando ya son más de 4 o 5 días. Es difícil después poder retomar toda la rutina si es que vamos a volver en algún momento a eso, pero tenemos que tener la idea de que estamos viviendo esta situación, está ocurriendo esto en el mundo y tenemos que adaptarnos. Somos una especie inteligente que ha vivido un par de cientos de miles de años en este planeta, que ha sabido, cierto, estar en todas partes, adaptarse a las situaciones que nos han afectado negativamente, y esto va a ser lo mismo para esto. Obviamente, como te decía yo, generar estos hábitos de conducta, normalizar, cierto, esta realidad de que estamos en esta situación de emergencia y que tenemos que tomar esas medidas para resguardarnos, y tener en claro de que todas las medidas que tomemos nunca van a ser pocas. O sea, siempre podemos hacer más acciones para cuidarnos, para resguardarnos, y eso es lo importante, y que en algún momento esto va a pasar, y que esto y que vamos a salir de esta crisis, pero tenemos que hacerlo juntos, tenemos que hacerlo de manera solidaria, tenemos que entender que no podemos ir acaparando alcohol gel o toallitas para una situación de meses o años, porque eso, claro, papel higiénico para todo el año, porque en realidad eso no es así. Si usted está enfermo de coronavirus, si usted tiene un resfrío, gripe, no se preocupe, no va a utilizar más confort, no es necesario, así que no es que le genere eso una consecuencia, así que no es necesario hacerlo. De hecho, el gobierno francés y el italiano igual están poniendo medidas, y muy restrictivas, el español igual, muy restrictivas para las compras en comercio de personas que intentan acaparar, por lo mismo, porque tenemos que ser solidarios, porque tenemos que entender que vivimos en una comunidad, que vivimos en sociedad con personas que pueden necesitar después esos insumos más adelante, y tenemos que entender que no podemos, cierto, tener kilos o un cerro de toallitas húmedas para nosotros cuando hay,
además,
gente
recordemos que probablemente, exacto, ese es el tema, que a lo mejor hay otros grupos en estos momentos que son los que más necesitan de eso, y en ese sentido es donde tenemos que tomar un poquito más de conciencia. Así que muy brevemente, Fernando, entonces repasamos algunas recomendaciones que están haciendo la Organización Mundial de la Salud y otras instancias similares. Por ejemplo, lo que señalábamos: hacer ejercicio regularmente, dormir a las horas habituales, tratar de comer más saludable, porque nos permite mantener, por ejemplo, un sistema inmune mucho más fortalecido, o al menos en los niveles normales y no inmunodeprimido, mantener por supuesto la conexión con nuestros seres, a pesar por supuesto de este sistema de quedarse en la casa cada uno, pero por supuesto mantener la comunicación, aislarse tal vez un poquito de redes sociales, es muy importante eso, sobre todo cuando anda circulando tanto tipo de información, y no siempre compartir todo lo negativo, ese es otro tema también. O sea, igual hay cosas positivas dentro de todo este contexto que pueden estar sucediendo, incluso dentro de los mismos tratamientos, las personas que ya se han ido sanando precisamente son historias que también es importante que la gente lo sepa. O sea, hay grupos que ya están saliendo de esto. Existen diversas medidas que se pueden tomar, y yo creo que es muy importante también estar conscientes de eso y ver que esto, entre comillas, dentro de todo lo podemos ver como una oportunidad para ser más creativos en nuestras rutinas, para empezar a lo mejor a reorganizar nuestras actividades, nuestras prioridades personales, etcétera. Este va a ser un tiempo de introspección para muchos, así que yo creo que ciertamente tenemos que tratar de ver todas las aristas dentro de esta situación.
Sí, totalmente, y yo refuerzo lo que tú comentabas ya para terminar, de informarse a través de fuentes oficiales. No le haga caso a esas cadenas de WhatsApp que le manda su contacto ahí.
El amigo del amigo,
la primo, el primo del amigo.
El que es un médico colega, reconocido en tal lugar, el abuelito, de qué parte del mundo.
La supuesta doctora de Harvard que dijo que tal cosa, que no sé qué, descártelo, y por favor ciñase a fuentes oficiales. Si lo va a hacer a través de redes sociales, al Colegio Médico, lo recomendamos muchísimo, la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones científicas siempre y médicas que están entregando información de calidad, y no cualquier cosa que usted vea por ahí en internet o en redes sociales. Estamos en una situación ya de emergencia. El presidente Piñera, ¿cierto?, como dijimos, decretó estado de catástrofe en todo el país por 90 días, así que van a haber una serie de medidas que van a estar tomándose por parte del Estado, y que son importantes de seguir. Seguramente en estos días también se van a estar tomando otras medidas adicionales. La presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, cierto, dijo que estas eran las medidas que debían tomarse, digamos, así de drásticas y de urgentes, pero todavía tenemos harto por delante. Vamos a tener todavía el invierno por llegar, con, como decía, con todas estas otras enfermedades también que van a estar circulando, así que hay que estar preparados y resguardarse y estar en la casa, el alimento social, ya lo dijimos, están todas las medidas ahí recomendadas por todos los expertos, así que
y es por algo que estamos avanzando en este tipo de medidas, como por ejemplo que el presidente haya decretado estado de excepción constitucional de catástrofe, esto por 90 días ante esta emergencia, precisamente lo que permitiría, entre otras cosas, también la restricción de reuniones para ciertamente asegurar la distribución de servicios, etcétera. O sea, este es un tema que por supuesto va a ir además y desarrollándose durante los próximos días. Hay que ir viendo cómo esto también adaptarse entre nosotros también a estas nuevas situaciones, a estas nuevas medidas, y tratar en la medida de lo posible de quien pueda, por favor, tomar el resguardo y mantenerse en sus hogares.
Así es. Así que bueno, vamos a estar monitoreando, por supuesto, todo lo que va a estar pasando respecto al coronavirus, a esta pandemia mundial y a esta situación que estamos viviendo acá en el país. Y vamos a ver si nos reencontramos el próximo miércoles, dependiendo de qué medidas va a estar tomando el gobierno y cómo va a estar también la situación. Nuestra idea, por supuesto, siempre seguir informando y seguir entregándoles toda la información posible, de calidad y de fuentes oficiales, para que tomemos las medidas necesarias y siempre, siempre basadas en evidencia. Así que gracias por el espacio, Karen, y nos vamos a estar viendo entonces o escuchando, esperemos, vamos a depender de la situación pronto.
Exacto, cómo evoluciona este precisamente estado de emergencia que ya iniciaría en unas pocas horas más.
Así es
que tengan muy buenas tardes, por favor recuerden nuestras recomendaciones y a mantener por supuesto también arriba el ánimo que ayuda entre otras cosas también a mantenernos también mucho más positivos ante estas situaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado, recuerden que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, pueden seguirnos como Radio Universidad de Concepción. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Radio Universidad de Concepción presentó Dialogando con la Ciencia. Un espacio para informarnos sobre las principales novedades en materia de ciencia, tecnología, salud e innovación. Hasta la próxima semana.